García. Bienvenida a Mañanas Blue.
Aló.
Doña Ida, bienvenida a Mañanas Blue.
Muchísimas gracias, con mucho gusto. Estoy con ustedes. Soy Aida, Aida García Márquez, al número 4 de los García Márquez.
Doña Aida, esta semana se están cumpliendo 50 años de la publicación de esa obra maestra de su hermano Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Y por lo que hemos entendido, hay muchos personajes en la obra literaria de Gabo que se parecen a los personajes de su familia.
Sí, te cuento, es decir, eso era lo que te iba a contar, que hay algunos personajes de las obras de Gabito, de las cuales yo te puedo hacer referencia porque soy contemporánea con él, soy la número 4. Entonces, cuando tú me dijiste de qué quería hablar, entonces te podía nombrar algunas personas que vivieron en esa época en la casa de los abuelos, doña Tranquilina y mi abuelo Nicolás, estamos papaleles. En esa casa se relaciona muchas personas de las que ya te dije aparecen en las obras de Gabito. Por ejemplo, la maestra Rosa Elena Ferguson, que era la profesora del preescolar, la conocí yo personalmente porque nosotros también fuimos alumnos de ella, por supuesto que éramos menores. Y es importantísima en la vida de Gabito porque a ella se le debe el método que ella empleaba para en el preescolar era el Montessori, que era un método en el cual se educaban los sentidos. Gabito fue uno de los mejores alumnos, hasta creo que fue el primero en la época de él, en donde se utilizaba también aquel sentido de la cabeza y de la cola. Gabito siempre estaba en la cabeza porque él tenía una gran memoria, seguramente que aprovechando la educación que estaba recibiendo allá en el Montessori. Nosotros sabíamos ese método porque lo empleaba ella también cuando nosotros pasamos a la escuela. Y ese método era que se le hacía ejercicios de lo alejaban a uno del salón o del lugar donde estaba para que uno escuchara. La profesora hablaba en voz baja para que los alumnos escucharan, para evitar el sentido del oído. El sentido del gusto con frutas para que expresáramos la diferencia entre un fruto y otro. También el sentido de la memoria.
Sí. Doña Aida, ¿cómo era la infancia de ustedes? ¿Cómo era Gabo chiquito?
Bueno, Gabo chiquito era como todos los niños, pero con ciertas capacidades sobresalientes. Por ejemplo, era la memoria, la capacidad para encontrar algún dato, y también esa capacidad para aprovechar todo lo que se le presentaba, lo cual iba grabando y aparece luego en sus obras, en sus memorias, en todo lo que él realizó durante su vida. Por eso que digo que alusión a eso me parece que es muy importante. Por ejemplo, él todo lo que grababa allá en el colegio lo traía a la casa y después lo repetía. Y tenía también una cantidad de datos de personas que aparecían en los libros de Gabito y que yo también los conocí, lo sabía. Por ejemplo, el coronel, había un señor que era amigo de Gabito, era vecino. Cuando él llegó a la casa, el abuelo lo recibió en su casa, se llamaba Don Emilio. Él aparece en una de las novelas en donde hay un personaje que era el abuelo que iba tirando a la caja. Cuando se murió Don Emilio, iba tirando a la caja de dientes. Todo lo que estaba a disposición, aquel día se lo iba tirando al ataúd. Ese para mí, el personaje ese era el abuelo, porque las características que David te contaba eran esas.
Doña Aida, perdóname, le interrumpo. Le quiero hacer una pregunta. De toda la obra de Gabo, ¿cuál es la obra que a usted más le gusta?
A mí la que más me gusta es precisamente El coronel no tiene quien lo escriba. porque se asemeja a la situación de mi abuelo. Ustedes saben que el abuelo, como coronel, como estuvo en la guerra de los 10 días, entonces él le debían dar una pensión por haber estado en la guerra. Y él siempre hizo la solicitud de esa pensión, pero nunca se la entregaron. Entonces, esa es la obra que a mí me llama la atención por la similitud que tiene con la vida del abuelo.
¿El coronel no tiene quien le escriba, era su abuelo? ¿Usted cree que Gabo toma de allí?
Bueno, yo pienso que era porque el abuelo, que sucedió eso, él tenía como veterano de la guerra de los 1000 días, que debían dar una pensión, sí. Pero al fin no se la dieron. Y el abuelo con mucha frecuencia iba a la estación del tren para recibir las noticias que venían de Santa Marta, para ver si de pronto le venía la noticia de haberse ganado la pensión.
¿Y entonces era también el coronel Aureliano Buendía, su abuelo?
Bueno, también, pienso claro. Que sí, era también el coronel Aureliano Buendía.
Pero no le tocaba cocinar piedras en una olla para que cogiera sazón como en la
sí, señor, novela. Sí, para que creyeran que estaba hirviendo los alimentos en la sopa, sí, señor.
¿Y quién era Remedios la Bella, por ejemplo? ¿La ubica?
Remedios la Bella, decía una profesora mía, cuando yo estaba en el convento, dije que era Aida García. Pero yo no creo.
Usted era Remedio la Bella.
Ella decía porque que... Como
bueno,
yo
Remedio termina subiendo al cielo con mariposas amarillas.
Cuerpo y alma al cielo.
Claro, pero muy bien representada. ¿Y quién era Úrsula Iguarán, por ejemplo?
Bueno, Úrsula, ella me parece que era la mujer, es la que mandaba en la casa.
Sí.
La que mandaba Úrsula, era mi abuela, Tranquilina Iguarán. Y la que comía tierra, madre, una hermana mía mayor que yo, ella comía tierra. Y entonces Gavito también aparece, ahí era la que comía, ustedes recuerdan quién era la que comía tierra, ¿verdad?
¿Cómo
en la obra, Rebeca.
¿Cómo es esa
sensación?
¿Cómo es esa sensación de uno leer sobre su vida, sobre su infancia, pero con un toque de realismo mágico? Porque él obviamente a todos estos personajes pues les daba su toque literario. ¿Cómo se siente uno con un libro en las manos contando su vida de esa manera?
Bueno, uno siente mucha felicidad porque ve a esos personajes convertidos en otras personas diferentes. Por ejemplo, también él hacía alusión, la abuela, por ejemplo, hacía alusión a cuando Gavito era una persona supremamente preguntona. Uh-huh. Entonces un día le preguntó Gavito a la abuela, oye, abuela, mami, que le decíamos, que cuál era, que dónde estaba ese personaje que fue a la guerra, Mambrú se fue a la guerra, ¿quién era ese? Sí. Y la abuela le contestaba cualquier cosa y le dijo, oye, ese era un señor que vivía aquí en la casa, un muchacho, y tu abuela cuando se fue para la guerra de los 1000 días, se llevó a ese muchacho y ese muchacho le pusieron el nombre de Mambrú.
Sí.
Entonces tú sabes que eso no era así, entonces él le ponía al personaje que él tenía, se ponía, se convertía en la persona de Mambrú, la abuela y él también. Quejaba eso porque seguramente
no
sabía, había la historia real.
Doña Aida, ¿y Fermina Daza? ¿Quién era Fermina Daza? ¿Y Florentino Ariza? ¿Ellos también existieron en la familia, usted cree?
Bueno, Fermina Daza era Luisa Santiago. Luisa Santiago, ¿por qué? Porque Fermina Daza era el personaje principal de El Amor en los Tiempos del Cólera, ¿verdad? Entonces, cuando mi mamá estuvo, tenía amores con mi papá, no querían que se casara con ella porque acababa de llegar, no lo conocían. Entonces, a los abuelos se les ocurrió la idea de mandarla a la provincia para que se olvidara de él. Y entonces a ella la mandaron y pasó mucho tiempo por allá, pero eso fue cuando yo regresé de allá de la provincia, llegó más enamorada. Porque como mi papá era telegrafista, entonces el pueblo donde llegaba, ella se ponía en contacto por medio del telegrafista. Entonces, Fermina Daza realmente sentía a mi mamá. Y Florentino Ariza era Gabriel Elidio.
¡Qué belleza de historia!
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
Sí.
Ay, Aida, pues no sabes cómo nos gusta, cómo nos encanta oírla, saludarla y decirle que recordamos profundamente a su hermano y que nos encanta tener siempre una excusa para hablar con ustedes y para volvernos a leer a Gavito.
Bueno, gracias. ¿Quieres que te cuente otra similitud?
¡Qué linda! Cuenta, adelante. Sí, señora.
Una similitud era la persona esa vestida de blanca que todos los días pedía una ramita de toronjil. Esa persona la conocimos, Margot y yo. Ella llegaba tal como dice, vestida de blanco, se paraba en la punta del cantín, a zapando la cebolla, y ella se quedaba ahí. Nosotros al principio teníamos miedo porque pensábamos que era una loca, porque ella llegaba todos los martes. Sin embargo, después nos dijeron que no, que ella había estado en la guerra, no sé si fue la guerra de los mil días, y entonces que era una enfermera, y entonces le perdió un poco la cabeza, y entonces le quedó esa idea de llegar todos los días. Esa persona la conocimos nosotros, y después Margot me decía que era esa enfermera, y la dejaban entrar, porque ya no le hacía daño a nadie. Entonces, fíjate, un personaje real lo convertía en otra persona de las obras de su novela.
Sí, maravilla.
Y ¿quieres que te cuente otro?
Tan hermosa.
Sí, que sigue,
claro
que
sigue.
Bueno, entonces tenemos el que te estaba contando, el personaje ese, el personaje que le iba echando todas las cosas del señor Emilio al ataúd. Ese era Romero. También había una persona vestida de negro que estaba ahí. Las características eran de mi mamá. Un muchachito que estaba sentado en un banco muy alto y que le las piernecitas, como era tan chiquito, entonces movía las piernas. Ese peladito dice, en ese momento, eran las 11 de la mañana, pisaba el tren, él hacía la asociación con la salida de la escuela en Montejuya, que quedaba cerquita de la plaza, de allá del camellón. Entonces, él, contando ese hecho, ese día seguramente que no fue a la escuela. Y cuando sintió que sonó el tren, lo cuenta él, cuando pisa el tren, la profesora debe estar al frente del Montessori, lo está despidiendo a los alumnos. Entonces, uno hace inmediatamente, como conoció el hecho, dice, esa era mi mamá, ese era Gavito, ese era el abuelo.
¡Ay, qué maravilla!
Entonces, eso para uno tiene mucho significado porque uno conoció los personajes convertidos en otro. Por ejemplo, Margot, que era la que comía tierra, y después mi mamá, un médico le curó eso y ahora dicen que le faltaba calcio. Gavito le decía, no comas de esa, las crucetas del pasamanos de las begonias, se aparecía el poquito de tierra y Margot se iba a comer allá. Y le decía, si comes tierra, se lo digo a la abuela. Entonces, mire que ahí están los personajes. Y la madre, después aparece el personaje de Rebeca que comía tierra. Entonces, así eran todas las
maravilla.
Cosas.
Maravilla. No, y qué dicha uno además crecer con su hermano. Imagínese la maravilla. Doña Aida, nos quedaríamos hablando todo el día con usted. Qué dicha saludarla y la felicitamos por esa cuota de amor, familia, creatividad, todo lo que le haya aportado a su hermano Gabriel García Márquez. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de mi querido hermano, que lo queríamos como lo queríamos, como queríamos a todos.
Claro que sí, gracias, Aida García.
Usted sabe, Vanessa, que a propósito de lo que ella dice, de que la obra que más le gusta es el Coronel lo tiene quien escribió, hay una anécdota muy famosa de Gabriel García Márquez que contó en alguna ocasión que esa obra la hizo también pensando en el cheque que no le llegaba del periódico El Espectador cuando él era corresponsal allí, y él bajaba cuando estaba en París, que escribió esa novela, él bajaba todos los días a preguntarle al señor que cuidaba la pensión si le había llegado el cheque del Espectador. En esa época, como usted recordará, estábamos en plena dictadura del general Rojas Pinilla y había muchos líos también de financiación del Espectador, y Gabo se burlaba de ese episodio, y por eso también relacionaba la historia del coronel esperando su pensión con él mismo en París, esperando el cheque del espectador.